Argentina parece haber dinamitado la relación bilateral con Uruguay. Eso es lo que se desprende de las declaraciones de altos jerarcas del gobierno de Cristina Fernández después de que desde Montevideo se autorizara a UPM un nuevo aumento en la producción anual de celulosa en su planta de Fray Bentos. Para el canciller argentino Héctor Timerman, la resolución uruguaya es una clara violación de los acuerdos fronterizos. En un comunicado difundido el viernes, pocas horas después de que se conociera que Uruguay había otorgado el nuevo permiso a UPM para llegar a una producción anual de 1.300.000 toneladas, Timerman indicó que su país volvería a recurrir al Tribunal Internacional de Justicia de La Haya y también adelantó que su gobierno hará un análisis de la relación bilateral con Uruguay, ministerio por ministerio. A nivel del gobierno uruguayo, en las gestiones que la producción de En Perspectiva ha realizado desde el viernes, la respuesta que obtenemos es que el único vocero autorizado para hablar del asunto es el ministro Luis Almagro, que en estas horas estaba volviendo de Santa Cruz de la Sierra. Confío en que en el día de mañana podamos tener ese reportaje. Pero me interesa también observar este asunto desde otro ángulo. Podría decirse desde el ángulo de la oposición, bueno, sí, pero también, sobre todo, desde el punto de vista de alguien que fue ministro de Relaciones Exteriores, y me refiero al doctor Didier Operti, con quien estamos en comunicación en este momento. Doctor Operti, buen día.
Buenos días, Emiliano.
¿Cómo ha observado este nuevo episodio de conflicto Uruguay-Argentina?
Bueno, naturalmente con preocupación y sin alegría. Preocupación en el sentido de que de esta escalada de decisiones adoptadas por Argentina obviamente no contribuye a crear el espíritu de cooperación que el propio fallo de la Corte Internacional de La Haya estableciera como el marco en que ambos países deberían llevar sus relaciones. Pero quiero, si usted me permite, hacer algunas precisiones.
A ver.
En primer lugar, hay algunos hechos relevantes que están en curso, diría yo, y que deben ser conocidos por la opinión pública, por sus oyentes, que ciertamente son muchos. En primer lugar, hay que señalar que el comité científico creado por ambas partes de mutuo acuerdo para establecer con rigor técnico el nivel de contaminación de las aguas ha venido funcionando y viene funcionando normalmente. O sea,
no se han difundido sus resultados.
Pero quiero decirle, Emiliano, algo que creo que es de interés. El Comité Científico, en coordinación con la DINAMA, ha realizado 36 visitas a la planta y se han realizado por la CARU 15 inspecciones de agua del río hasta Nuevo Berlín, al norte, y a Las Cañas, al sur, en ese tramo de aproximadamente una extensión de varios kilómetros, se han realizado 15 inspecciones. La CARU, para hacerlo, ha tenido que adquirir elementos técnicos necesarios y lo ha hecho. Quiere decir que el comité científico ha venido funcionando. Eso es lo primero que quería señalar. Segundo, Uruguay no ha adelantado, o diría yo, diligenciado, si así se puede llamar, el pedido de aumento de producción de UPM sin conocimiento e información a Argentina.
A ver, este es un punto importante porque de por medio está la protesta argentina, bueno, la que conocimos en el fin de semana, que entre otras cosas señala que Uruguay no estaría siguiendo los procedimientos previstos en el Estatuto del Río Uruguay, no, e incluso las recomendaciones del propio Tribunal de La Haya cuando laudó en este diferendo.
Sí, la situación es la siguiente. Cuando en el 2012 UPM presenta su pedido de ampliación de la producción, Uruguay en ese momento comienza a desarrollar el procedimiento de información a la parte argentina.
En realidad fue en 2011.
Sí, bueno, el primer pedido. El segundo pedido es del 2012, según la información. Para ponerlo en regla, el 2011 fue el pedido de UPM, pero la solicitud de Argentina con respecto a las informaciones es del 2012, el 28 de diciembre del 2012 concretamente. Quiere decir, por lo tanto, que este es un procedimiento que ya ha llevado un largo tiempo, ¿verdad? Y en ese procedimiento, Uruguay ha ido entregando a la parte argentina toda la información atinente al tema del eventual aumento, y lo ha hecho con arreglo a las reglas técnicas, científicas. No se olvide usted, Emiliano, que la contaminación, los efectos nocivos, no es un concepto literario, es un concepto científico que está definido en el digesto de la CARU, y que dice que efectos nocivos es toda alteración de la calidad de las aguas que impida o dificulte cualquier uso legítimo de las mismas, que produzca efectos deleterios o riesgos a los recursos vivos, riesgos a la salud humana, amenaza a las actividades acuáticas, incluyendo la pesca, o reducción de las actividades recreativas. Este tipo de efecto nocivo no se ha producido. El comité científico no ha detectado en ningún momento la existencia de ese riesgo. De manera que cuando se dice por el canciller Timmermans, se anuncia, y en realidad es un anuncio que se reitera, porque ya en octubre del año pasado había hecho un anuncio similar al que está haciendo ahora, de llevar el asunto a la Haya, está poniéndose de espaldas a lo que el propio digesto del río establece en cuanto para que exista contaminación, debe producirse la situación descrita por el digesto. No es una afirmación unilateral la de cualquiera de las dos partes la que alcance para calificar el hecho como un efecto contaminante. Debe de llenar el requisito que establece la definición que acabo de darle.
Usted recordaba la primera vez que en los últimos meses Argentina amenazó con ir al Tribunal de la Haya, octubre del año pasado, noviembre del año pasado. Recordemos por qué fue eso.
Por el aumento.
Me había pedido el aumento de la producción anual a 1.300.000 toneladas, y sobre esa fecha, octubre-noviembre, el gobierno uruguayo resuelve no llegar a 1.300.000,
exacto,
llegar a 1.200.000 toneladas, y eso a su vez condicionado a que UPM realizara una serie de inversiones para disminuir aún más el impacto ambiental de esa producción. Todos estábamos esperando conocer si UPM había completado efectivamente esas inversiones.
Bueno, la información,
y sorpresivamente aparece esta otra resolución en la que el gobierno autoriza ahora sí a llegar a 1.300.000. ¿Cómo observó ese detalle? ¿No podríamos ahí sí, sobre todo porque esto se mantuvo en absoluta reserva, no sé qué pasó en el diálogo con Argentina, ahí no podría haber una transgresión de los mecanismos de consulta previstos?
Yo le quiero, el punto que usted plantea es tiene naturalmente una particular sensibilidad, y me quiero detener, si usted me permite, un instante. Efectivamente, esa autorización que emitió en su momento el gobierno uruguayo, sujeta a condiciones, lo hizo, diría, en el ánimo de mejorar el relacionamiento con Argentina y aparecer en una actitud responsable de control del funcionamiento de la planta y en el uso de las competencias que le corresponden al Estado uruguayo, porque es en este caso la autoridad nacional la encargada de verificar ese tipo de elemento. Ahora, el gobierno uruguayo, a través del ministro del ramo, del ministro de Vivienda y Medio Ambiente, ha señalado que se ha venido cumpliendo con esas exigencias. Yo no estoy en condiciones de aseverarlo en una forma categórica, porque como usted lo acaba de expresar, esto ha estado rodeado de un cierto silencio o de falta de una información. Pero quedémonos por un momento en la peor de las hipótesis. Supongamos, como hipótesis de trabajo, que Uruguay no hubiera satisfecho totalmente las exigencias autoimpuestas por Uruguay. No fueron impuestas por el Comité Científico, ni fueron impuestas por la CARU, sino que fueron decisiones del gobierno uruguayo. Supongamos que no se hubiera satisfecho por UPM esos requisitos. El tema no automatiza o no trae como efecto ineludible, inexorable, la incursión en contaminación. Vale decir, el hecho de que esas obras no se hubieran efectuado, lo más que podría producir como consecuencia sería reiterar y hacerle a la planta la correspondiente el correspondiente reclamo o la correspondiente nota para que proceda si hay algo aún pendiente, ¿verdad? Si lo hubiere. Por eso digo que me ponía en la peor de las hipótesis. Pero eso no se traduce, y eso es lo importante, en que Argentina tenga ahora un caso distinto, vale decir, un caso que la habilite a llevar la situación a la Haya, en tanto no aparece el elemento básico que es la contaminación. Y que en este sentido el único encargado de verificarla es el Comité Científico, que ciertamente no la ha verificado. Ahora, en la Haya, la discusión, si usted lee y relee y revisa la sentencia, el tema de fondo, ha habido un tema procesal y un tema de fondo. En el tema procesal, el apartamiento de los artículos 7 a 12 del Estatuto del Río Uruguay. El tema de fondo, la contaminación. En el primero, la Haya dijo que debíamos haber seguido un determinado procedimiento. En este último caso, y del que estamos hablando al presente, en la situación que tenemos hoy en la mesa, Uruguay ha utilizado el procedimiento. Uruguay le ha informado, le ha ampliado las informaciones, y Uruguay ha podido evaluar que la información que le vierte a Argentina no es tomada por esta desde una visión técnico-científica, sino que es simplemente evaluada desde una posición, desde una postura política de rechazo que en los hechos convierte el control de Argentina en un implícito derecho de veto. En eso yo creo que
eso lo señala concretamente la declaración del ministro Luis Almagro de este fin de semana.
Creo que le asiste razón.
Indica que el comportamiento de Argentina en la CARU, la Comisión Administradora del Río Uruguay, ha implicado consagrar un instrumento de veto que en realidad formalmente no existe, pero por la vía de los hechos eso es lo que ha venido ocurriendo. Es lo que todos habíamos visto, es lo que todos habíamos observado en estos años, pero llama la atención que Almagro lo denuncie a texto expreso, ¿no?
Sí, yo, bueno, a mí en realidad me satisface esa afirmación del canciller, porque estimo que se ajusta a la realidad, y así lo demuestra el hecho que usted también relevaba hace unos instantes de no haber dado a conocer el informe de la contaminación del estado de las aguas, porque como no arroja contaminación, entonces Argentina estaría de alguna manera, se quedaría Argentina sin argumento frente a esa alegada y recurrente afirmación de que la planta contamina. Entonces, volviendo al quicio del asunto, me parece que la posición del gobierno uruguayo ha sido en este tema correcta. Mi preocupación, y la he expresado en algún otro medio escrito, es el momento en el cual esta declaración se produce. ¿Por qué? Porque todos sabemos que una causa internacional suele ser un elemento aglutinante para los estados, para los gobiernos particularmente, cuando estos están deseosos de buscar criterios de unificación de la opinión pública en torno a ciertas medidas. La soberanía siempre es un elemento muy sensible que une a gente de distintas filiaciones, y las une a veces simplemente por un análisis macro de la cuestión y no por un análisis detenido de la misma. Entonces, cuando he levantado, diría yo, mi atención sobre la preocupación adicional que esto me produce, es precisamente el momento en que se da a conocer esta decisión. Por otro lado, además, no olvide usted que ya se han tomado medidas muy duras respecto de Uruguay en materia de puertos.
Bueno, a eso iba con mi última pregunta, doctor Operti, sí. Porque recién yo destacaba el hecho de que la Cancillería Uruguaya, en su nota del fin de semana, denuncia cómo, de hecho, Argentina ha instaurado un veto que no le corresponde, a ninguna de las dos partes en la CARU. Sí. Pero del lado argentino también se ha ido a la explicitación. Sí. ¿A qué me refiero? A que Timerman advierte que Argentina va a revisar ministerio por ministerio los temas de la relación bilateral. O sea, está diciendo en negro sobre blanco, vamos a tomar medidas de represalia, cosa que nosotros todos hemos visto que de hecho ha ocurrido en el pasado, pero nunca ha dicho así en esos términos.
Bueno,
¿cómo observa este paso de Argentina?
Bueno, precisamente lo observo como la reafirmación del mismo tenor de declaraciones que hiciera el señor Tetamanti director de Aguas Navegables, secretario de Aguas Navegables de Argentina, cuando dispone por una circular que, dado que Uruguay no ha suscrito un acuerdo multilateral o bilateral con la Argentina en materia de transporte marítimo y utilización de facilidades portuarias, le impide a Montevideo y a Palmira hacer transbordo. Es decir, estamos en el terreno de las represalias, estamos en el terreno
claro, pero
de
ahora se reconoce que se puede tomar medidas en respuesta a una decisión como esta de Uruguay.
Bueno, se reconoce, ya lo había reconocido en ese nivel el recién nombrado señor Tetamanti, y ahora lo reconoce en otro nivel de decisión. Exacto. Diferente la propia Cancillería Argentina. Entonces, yo creo que estamos, Emiliano, y permítame una reflexión de tipo político-diplomático, si usted así la califica. Yo creo que aquí hay un terreno científico, hay un terreno de derecho internacional y hay un terreno de relación político-diplomática. En el terreno científico, Argentina no encuentra ningún elemento que pueda acreditar la reclamación que anuncia. En el plano del derecho internacional, ni la sentencia de la Corte, ni el digesto de Uruguay, ni las notas reversales por las que se creó el Comité Científico, ni ninguna otra disposición de carácter obligatorio para las dos partes, ha fijado un límite a la producción de Bosnia. De UPM, el único límite es que no altere la calidad de las aguas, que no traiga consigo contaminación. Ese es el único límite. Si ese límite no ha sido trasvasado, si esa situación no se ha producido, Argentina carece de legitimidad para tomar las medidas que está tomando y que
pero por lo visto las va a tomar.
O que va a tomar, y carece de derecho, de fundamento jurídico para recurrir a la Haya. Claro, a la Haya podrá recurrir, pero esta vez lo que no va a poder decir es que no se le ha movilizado el procedimiento de los artículos 7 a 12. Cosa que sí dijo en la ocasión anterior, aunque a mi juicio, usted lo sabe porque lo he dicho también públicamente, eso no era exacto. Pero, en definitiva, para no entrar a revisar un fallo que ya data del 2010, sino para entrar con la situación presente, Argentina no tiene hoy fundamentos jurídicos que la asistan para ir a la Haya. Ha violado abiertamente los acuerdos de transporte hechos en el área en el ámbito del Mercosur. Ha violado el Tratado del Río de la Plata. Ha violado el Tratado de Montevideo del 80 de Aladi en materia de circulación de bienes y servicios. Ha violado el Tratado de Asunción de marzo del 91. Ha violado el protocolo Europreto de diciembre del 94. La Argentina se ha caracterizado en su relación bilateral en estos últimos tiempos por una violación contumaz y yo diría sistemática de los acuerdos internacionales con Uruguay. Quiere decir, por lo tanto, que no está acreditada la legitimación de Argentina para invocar el derecho cuando en realidad lo que ha hecho es desconocerlo. Fíjense que a Uruguay, por ejemplo, le impide el transbordo, aduciendo que Uruguay se ha negado a firmar un acuerdo. Bueno, los acuerdos se firman cuando hay voluntad de las partes de hacerlo, pero yo no puedo extorsionar al otro tomando medidas unilaterales de retaliation, es decir, de represalia, simplemente porque no he conseguido el consenso de la otra parte. Eso es, en el derecho internacional, extorsivo. Eso
pero para no usted, ¿podemos asistir válido a nuevas represalias de Argentina? Como
bueno, anunció. Mire, a la luz de los antecedentes y de la jurisprudencia, si usted me permite, de la práctica de lo que ha venido sucediendo, yo no descarto. Posiblemente tendrán que hurgar dentro de las distintas actividades de cooperación y de recíproca conexión entre ambos países para ver qué medida toman. No se olvide, usted quizá era muy joven o aún no tenía vida razonable, que Perón en su momento, en una de sus presidencias, dispuso la prohibición de ingreso de uruguayos a la Argentina. De manera que vamos a entendernos, esta es una escalada, yo espero que esta escalada tenga en un ámbito de integración regional y de mecanismos de consulta, etcétera, previstos por los distintos tratados, algún medio de canalizarse diplomáticamente. Yo creo en definitiva, que este es el momento en que la diplomacia tiene que aparecer fuertemente instalada en el diálogo, porque no podemos seguir en esta situación. Creo que nos hace daño a los dos países, porque da la imagen, además de una disolución de fondo en el Mercosur, en el mismo momento en que el Mercosur quiere negociar con la Unión Europea, o así lo ha dicho, y que algunos de sus miembros quieren negociar con la Alianza Pacífico. Es decir, estamos, de alguna manera, yo diría, restándole fuerza a nuestra asociación de países, ¿verdad? Y eso en el plano internacional se paga.
Doctor Didier Operti, ex canciller en el periodo 1998-2005, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana.
Con mucho gusto, Emiliano, a las órdenes.